SER Podcast.
Pues mira, hoy empiezo por Raúl Ruiz, que ya lo tenía por aquí, pues por aquí seguimos. Raúl Ruiz,
hola, buenas noches. Hola, Manu.
Está por aquí Kiko Narváez. Hola, Kiko.
Hombre, Kiko.
Pues debería de estar por aquí, Carreño y compañía.
¿Qué pasa, Brenda?
Pues muy bien, pues, estamos aquí, hijo.
Muy bien. ¿Al sur de Madrid?
Más.
Al sur de España, en Jerez de la Frontera. Eso, sí, ya. Que hay una cosa que se llama feria y sí. Que por promesa tengo que venir todos los años.
Ya, el vídeo este que me han mandado es de uso doméstico, ¿no? No.
Sí, sí, lo que sí. Pasa es que no tenía el traductor. Rafa Alcorta le hubiese gustado ver ese vídeo del MUO.
El MUO, que me lo ha mandado. El MUO de Jerez en la feria, sí, sí.
Sí, me lo he encontrado, Rafita, me lo he encontrado por
oye,
aquí.
Le, feria veo, le veo en forma, le veo en forma, al MUO.
Sí, está muy bien, la
está
verdad
bien,
que,
está bien, Manu, se le ve buen aspecto, joder, sí, sí.
De dos frases se le entiende en tres palabras. Estamos mejor.
Mejorado.
Hola, Rafa Alcorta, que te oigo por ahí.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué pasa, Rafita? Sí, sí, grande, grande. He visto el vídeo que me ha mandado Kiko. Digo, joder, qué arte tiene el tío. Y Álvaro Benito. Hola, Álvaro. ¿Qué pasa?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais?
Pues muy bien. Aquí ya se nos acaba la liga, ¿eh? Se nos acaba la temporada. Sí,
a mí no me pidas entradas tampoco, ¿eh?
No, tampoco, pabilado, ¿no?
Pero tendrás para ti, ¿no, Rafa?
No.
¿Tampoco?
No. ¿No vas a ir a verlo? Es que ¿lo ves
el
en casa,
miércoles
¿no?
no salgo ni de mi casa.
Ya, sí.
O sea, no aparezco por Bilbao, vamos, ni queriendo.
De verdad, es una suerte.
10 minutos de Bilbao.
Sí, claro.
Y ya que estén ahí todos los guiris pasándoselo bien, lo mejor posible. Hoy he estado con algún amigo mío que tiene algún local nocturno. Y ya sabéis que cuando vinieron el Rangers, hubo una discoteca, pues que... Sí. Alquiló, ¿no? Se alquiló, sí. La pagaron los escoceses, lo pasaron fenomenal. Y no sé si el miércoles también va a pasar algo así, pues para aprovechar.
Claro, imagino, claro.
Y facturar.
Bueno, igual más de uno aprovecha para facturar, igual algún otro dice, pues mira, yo voy a cerrar.
También.
Lo voy a
también
cerrar.
Puede ser.
¿No? Bueno, cierro y cuando...
A ver si me va a costar más el bozal que el perro, Manu. A ver si me va a costar más el bozal.
Claro, por eso digo, hay muchos que quieren hacer negocio y hay algún otro que dice, mira...
Adiós.
No me la juego.
Sí, pero bueno. Que no pase nada, como hemos hablado con el alcalde de Bilbao y ya está.
Bueno, se abre la discoteca y presenta el libro por segunda vez tú ahí, Raulito, no hay problema.
Kiko, tú no has podido venir porque estás al sur de Madrid, como dice, y tampoco
y
Tote,
en el norte.
Y Rafa tampoco, Álvaro en el día
bajar,
después.
No bajar.
Y también te has llevado a Tote, que iba a venir también a la presentación, te lo has llevado para Jerez también.
Al final la culpa de la feria de escalera sigo yo, Manu, tócatelo.
Sí, sí, la culpa es tuya, Kiko. Oye, qué bien ha estado, ¿eh? El libro aquí lo estoy enseñando, Las temporadas de mi vida, el libro de Raúl Ruiz, que lo ha presentado esta tarde. Lo iba a haber presentado en la casa del libro, ahí enfrente de la radio,
el día
del apagón. Pero lo ha presentado esta tarde con Alfredo Raño y Bernardo Schuster como teloneros, ¿no?
Sí.
Como maestros en ceremonia.
Sí.
Y con un montón de gente, de amigos que nos hemos juntado.
Sobre todo, os doy las gracias a todos los que habéis venido porque me ha sorprendido que viniera tanta gente y sobre todo tanta gente también de aquí, de esta casa, de la radio, ¿eh? Que me ha encantado que veros ahí, aguantar nuestra charla y nuestra chapa. Muchos amigos de la tele también. Y,
me ha encantado tu dedicatoria, te lo dije el primer día. Me dice, amigo Manu, para mí es un placer que tengas este libro en tu estantería. Y ya que te lo leas, sería la leche. El muy mamón.
Dicho, pues, oye, Raulito, tú sabes que gracias y ponle ya que va,
viene
que
con manual de instrucciones.
¿Qué, Kiko? ¿Qué, Kiko?
Que gracias al apagón, digo, que en aquellas 5 o 6 horas, para algunos más, otros menos, la gente de Bilbao fue menos tiempo, pero que leí el libro y ya lo aconsejé a la gente, que la verdad que va ahí montado la montaña rusa de todo, macho, de emoción, joder, de anécdota, le ha salido redondo a Raúl.
Está bien. No, lo pasa que, ¿sabes qué pasa? Es que ya tengo tal os va dando a todos encima, por aparte de los que te puedes comprar por tus gustos,
claro,
que no me da tiempo a leer nada.
Por
encima, el de Ponsetti, el tuyo, el de Gallego, el de el de no sé qué. Es que es imposible.
Hostia,
es imposible.
Es verdad, es
faceta
verdad.
De escritores.
Tienes que bajar el pistón, Carreño, que llevas 8 años diciendo este es el año, el último, y nos vas a retirar a todos y no te vas a retirar tú.
Este es el último porque tengo que leerme todos los libros.
Yo cada vez que pongo la tele está Manu ahí con algún trinco.
Sí, exactamente.
Escucha, Álvaro, llevo 8 años con Manu diciendo, escucha, corro, el año que viene el último, tío, te quiero vivir, respirar.
¿Ocho? No, son 9 aquí, más 3 de carrusel, son 12. Más, la tele, más los de la tele, otros como bueno, que no contemos años. Venga,
para leerse un libro.
Contamos páginas de libro, exactamente. Claro. Oye, que algo te has emocionado. Estaba la familia, estaba sí. Nico, estaba.
Estaba Nico Abad, o sea, sí,
estaba Daimiel por ahí
estaba
también.
Estaba Anthony, o sí.
Gente
sí,
del Plus, ¿no?
Ha venido.
Ha ido Garrido.
Gente, sí, ha aparecido Paco
Grande.
Laura
también. Martínez. Sí,
sí. Laura, ha estado.
Bueno, Paco Grande,
Romero, Herráez.
Mario Torrejón.
Torrejón, coño, Jabato.
Es que ha venido mucha gente que. Ha venido hasta un amigo de Zurich que te he dicho que venía de allí, o sea que ha venido mucha gente y muchos amigos, sobre todo que sé que lo hacen de corazón, lo habéis hecho de corazón, claro, por sí, eso sí. Para mí joder, era emocionante,
pues nada.
Porque te he de decir que estaba cagado, porque digo, a ver si,
ya
si
lo has dicho,
traigo,
¿no?
Aquí a Alfredo, traigo a Schuster
y, no viene
y
nadie.
Tal, y no viene ni la familia.
Ahora, todos estamos deseando de que este sea un pelotazo, por supuesto, pero lo que te ha hecho, no sé si Alfredo, no sé quién más te lo ha dicho, que el siguiente,
sí.
Que es el que irá sobre Michael Robinson, y si hay alguien que conoce bien a Robin, no eres tú, ese sí que tendremos ganas de que lo, sí. De que lo cocines bien y que salga.
Porque
cuando
este
quieras,
termina como una, con una foto, sí, de sí. Michael hablando,
sí,
de
sí, totalmente.
Y ojalá, ojalá.
Pues nada, buenas noches y gracias a los cuatro.
Bueno.
Has estado enorme.
Está muy bien, está muy bien.
Oye, no sé si habéis escuchado a Pepe Reina, pero acaba de decir en una entrevista en Movistar Plus esto.
Ahora se acaba. Se acaba la que ha sido una carrera muy bonita. Han sido muchos años, no me los esperaba. Ahora quiero que termine. Y este año ha sido el que, bueno, me ha hecho ver que ahora sí estoy vacío. Al fútbol, desde esta posición, ya no puedo ofrecerle más.
Mira, este Pepe lo mismo, este Kiko lo mismo, Pepe iba diciendo el año que
claro,
viene.
Ya ha llegado, ha llegado.
Ese sí que ha estirado, ¿eh?
El año que viene, ya no, Pepe ya.
El 31 de agosto, tienes 10 años menos que yo, cumple 43, creo, joder, que el Pepito, el joder. Calamardo.
Pero
yo sabía ya que
Pepito,
hace un mes tenía otro proyecto, Rafita tenía otro proyecto, bueno, y tiene sí. Otro proyecto desde hace un mes y ya lo había comentado y bueno, qué no bueno. Hay nada mejor, joder. ¿No? Que muchas veces dejar el sí, fútbol cuando sí. Tú crees que tienes que dejarlo, porque hay muchas veces que a algunos nos pasa que, sí. Que el fútbol nos deja a nosotros cuando no queremos que
totalmente,
nos deje.
Totalmente, totalmente. Sí, sí. Pues nada.
Os digo una cosa,
sí.
Es la leche. Yo es que, claro, me da una envidia de tremenda, ¿no? Yo me retiré con 33, casi con 34.
Fíjate.
Y hay que ser muy profesional, Manu, mucho, ¿eh?
Sí. Sí.
Mucho para llegar a esa edad y seguir todavía...
entrenando todos los días,
entrenando, viviendo,
sí, sí.
Y sobre todo mentalmente tienes que ser un animal, porque yo me acuerdo, sí, a mí lo que esas pretemporadas últimas ya era como decir, joder, qué coñazo, de verdad, yeah. Otra vez, para aquí y para allá, y que te mantengas tantos años, me parece una locura.
43 va a ser el 31 de agosto, pues nada.
Sí. Y los números, su mejor abogado, ¿eh?
Bueno,
porque hubo una época que con lo del camarero,
sí, sí.
A ver si me explico,
que
se lo toma
medio
broma.
El animador.
Los amigos, sí, a los amigos de
carreras.
Pues
mira qué carrera, Álvaro, recuérdanos la carrera de Pepe.
Un Mundial, dos Eurocopas. Dos Intertoto, una Supercopa de Europa, una Bundesliga, una Community Shield y todos los equipos en los que ha estado. En el Barcelona del 98 al 2002, Villarreal del 2002 al 2005, Liverpool de 2005 a 2013, Napoli 2013-2014, 2014-2015, Bayern de Múnich. Después vuelve al Nápoles de 2015 a 2018, Milan 2018 a 2020, Aston Villa 2020, Lazio del 2020 al 2022, Villarreal de nuevo de 2022 a 2024 y para acabar esta temporada, Manu, en el Como Italiano 2024-2025.
Pues es un animador.
Es que un porterazo, Pepe.
Sí.
Tú,
es un monologuista,
Manu.
Es un monologuista,
sí,
chaval.
Ya te digo. Sí. Menudo palmarés.
Ha joder. Sido muy buen portero, ¿eh?
Sí.
Porterazo muy bueno, Pepe.
Sí, señor. Bueno, chavales, se nos acaba la liga y hay que ir pensando.
No
ya...
me digas.
Sí, se nos
bueno,
acaba la
queda
liga.
La segunda, también.
Hay que ir pensando. Manu. Sí, que no, no. Luego en un
playoff.
Sí, sí. Has visto. Hemos abierto con Tomeo, el de la, ojito, el jugador de, el defensa del Mirandés, ojito, que ha hecho de delantero. Sí, sí.
Ojito con el Mirandés.
Uf, es que está
que puede hacer algo muy grande.
Bueno, por primera vez se ha metido por primera vez en playoff de ascenso, que no lo había hecho nunca en su historia.
Sí,
nunca
sí,
está
ya matemáticamente está en playoff.
Eso es.
Sí, sí.
Increíble.
Escucha, y en pretemporada con los problemas que tenía económicos de jugadores.
En agosto.
Milagro, ¿eh?
En agosto, Kiko tenía 10 jugadores. El Mirandés. Tuvo que suspender varios partidos de pretemporada, uno con ellos frente al Real Mallorca, porque no tenía futbolistas.
Fíjate, la segunda es imprescindible totalmente. Y que luego tienes ahora líder al Levante.
Levante.
Segundo el Mirandés. Y luego está el Elche, que tenía ya el ascenso directo hace nada. Y ya lo tiene. ya lo tiene.
Sí, igual que el Racing.
El Oviedo, el Racing, que ha estado líder no sé cuántas jornadas. El Almería, que está.
Es que al se final ha metido dices, ahora. Sí, 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 no.
Pero bueno.
Y está el Granada por ahí rondando. Granada también, es que sí, hay
con
equipos.
Pacheta, que consiguió la victoria. Que Pacheta es muy bueno.
Ya te lo dije.
Muy bueno.
Que Pacheta es muy bueno.
Lo sabéis de sobra.
Sí, señor, hablamos con él.
Buenas noches, Pacheta.
El jueves hablamos con él. Ya le metimos el jueves.
Vale, esa sería buena, Kiko.
Esas son de la. Me acuerdo de la del Butano de José María. Sí. Kiko, ¿qué te parece? Buenas noches. Coño, no está el otro.
No, lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer algún día es preguntaros por alguno que sepa que os caiga mal.
Claro.
Y, que, y luego le saludo.
No me fío.
Eso es.
Sí. No, pues ya te hemos pillado.
Lo que, no sé, quién,
pillado,
lo que no sé quién podría ser. No sé, diría algún nombre así a voleo. Mal. Alguno que os caiga mal casi a los cuatro. Podría decir alguno.
No, tú sabes. No, no, callo. No, 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 man.
Y que de repente diga, fulanito, buenas noches, y colgáis el teléfono. Mira, me acaba de mandar un nombre a Antón Meana. Hola, Antón, muy buenas.
Hola, Antón.
Presente, Carreño, muy buenas.
Pues sí, este es.
Yo ya lo he dicho, pero no lo voy a decir en público.
Sí, bien, sí, ¿eh? Ni yo tampoco. Ni falta que hacen. ¿Cómo?
No, que yo me estoy mordiendo la lengua. Digo, no. Porque si doy dos pistas, Manu. No, doy dos pistas, no, sigamos.
Menos, ¿sabes?, mal que se va a acabar la temporada.
Da una pista solo, no, Kiko.
No. Oye, ahora os pregunto por cosas de la jornada de ayer y de la que viene, pero Antón Meana, ¿cómo va el tema de las defensas del Real Madrid? ¿Cómo están las defensas?
Bien, 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 bien. Mejor que hace 15 días. Tienen por lo menos central, sí, sí, desde el sábado oficial, Dinausen. ¿Eh? Se trabaja para que se anuncie lo de Alexander Arnold antes del Mundial de Clubes. Y tú comentaste lo del lateral izquierdo, lo, sí, de Carreras del Benfica y lo de Grimaldo del Leverkusen. Evidentemente, Carreras como loco por jugar en el Madrid. No ha habido ningún problema en un acuerdo con el chico. Ahora falta que un club como el Benfica, que vende caro, que tiene acciones en bolsa, que juega al Mundial de Clubes, que te permita que ese jugador salga antes del Mundial de Clubes para jugar en el Madrid, pero consideran que la defensa la tienen ya mejorada para el primer torneo de Xabi Alonso como técnico del Madrid. Decíamos el fin de semana que trabajan a largo plazo para que otro central pueda llegar al Madrid de aquí a que empiece la Liga en el mes de agosto, y luego falta la pieza clave, el centro del campo. ¿Quién va a venir para darle, sí, balones a Mbappé? Porque sí, el Madrid tiene, claro, a Camavinga, sí, tiene a Tchouaméni, tiene a Bellingham, tiene a Valverde, pero falta el pasador. Y ya tenemos la portada de las de mañana,
sí,
que ve una pequeña luz de esperanza en que se llegue a un acuerdo entre el Madrid y Modric para que una situación que era imposible se revierta y termine su carrera el año que viene como jugador del Madrid. Lo lleva Álvaro pidiendo meses,
sí, sí,
y parece que se parece puede
que
dar,
y parece que lo pide Xabi Alonso
y que se puede dar la
conversación. Lo que pasa es que aunque siguiese, tampoco parece que Modric vaya a ser el titular.
No el titular.
Claro. A lo mejor no, Xabi Alonso pide, es que otra normal, cosa, ¿no? Además de que siga Modric, que ojalá siguiese Modric. Vamos.
Pero que no se ha producido, sí, Manu, Rafa y compañía, la reunión Modric-Florentino, que el año pasado, sí, terminó con la renovación del croata, pero ya no es tan no como el Madrid tenía en su cabeza hace dos meses, y para mí la clave es que ya no entrena el Madrid Ancelotti, sino que el que prepara el proyecto es Xabi Alonso.
Es que además Modric lo que quiere es jugar un año más. Lo contábamos hace unos días. Él quiere jugar un año más en un fútbol competitivo para ir al Mundial. Y termina con Croacia y se acabó.
Pero es que, pero bueno, yo creo que era lo normal, ¿no?
Sí.
O sea, a mí lo que no me parecía normal es que no se produjera, por lo menos, este acercamiento para una renovación a un jugador que evidentemente no puede jugar todos los partidos titular, pero que ha demostrado que, a pesar de la edad que tiene, está en una forma increíble.
Oye, que de su perfil no hay nadie, sí, en la plantilla.
Claro, es que no hay nadie, no, pero es que no hay su perfil, no hay nadie, y en Europa tampoco. Y yo creo que el único perfil que podía parecerse, que yo me ha dado la sensación que Ancelotti al final lo ha intentado, es con Güler.
Ya. Yeah.
De ser más centrocampista, sí, pero sí, claro, hasta llegar al nivel de Modric, ojito.
Sí, sí. Álvaro, ¿tú cómo lo ves?
Pues ya, yo qué os voy a decir. O sea, es que,
en, bueno, el club, al final, de fans de Luka Modric, ¿no?
Pero yo al final, claro, pienso que al final el campo no engaña. El campo siempre te dice la verdad, y tú ves jugar a Luka Modric y claro, bueno, que no es el Luka de cuando tenía 33 seguramente, pero es un jugador muy aprovechable para una plantilla, pero muy aprovechable. Es que las voces disonantes en la no continuidad es únicamente porque tiene 40 años. Claro, no hay ningún, exacto, otro argumento. Exacto. No hay ningún otro. Porque realmente, mira, ayer sin ir más lejos, volvía a ser el mejor del equipo. Es que volvía a ser el mejor jugador del equipo, junto con Mbappé.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué argumentos tienes? Si me dices que los que han
venido... Aquí el argumento es que a Xabi Alonso le apetezca que siga y que el club pues diga, bueno, pues si lo pide Xabi Alonso, pues oye, nosotros pensábamos que ya ha cumplido su ciclo aquí.
Obvio,
pero si Xabi Alonso lo pide, hacerle caso al entrenador, ¿no?
Porque además, no es ninguna locura. O sea, además, que quiero decir que está argumentado, que Xabi Alonso habrá visto los últimos partidos del Madrid, o casi todos esta temporada, claro. Acabará por verse al final durante este verano. Y sí. la realidad es tozuda.
Y que a lo mejor en el club, si tenían de inicio previsto que Luka Modric sale y Ceballos, tenemos dudas, a lo mejor Xabi Alonso ha dicho, pues a mí me genera más dudas Ceballos, pues, y prefiero más a Modric.
¿Qué dices tú? A lo mejor, nuevo proyecto, sí, viene Xabi Alonso, queremos cambiar, y entonces, claro. Y te estás confundiendo. Entonces dice, no, como que dejar a Modric es dejar... No, es que lo dice Alvarito, es que futbolísticamente, si no le mira el DNI, es que yo, por ejemplo, tendría 0,0 dudas de seguir contando con él, que son 20, 25 partidos, media hora en momento y partidos determinados. Pero claro, si el dinamismo, lo que te da, es que tienes una parte del ejemplo, Rafita, de lo que puede ser también, ve a este tío currar en el vestuario, macho, pero yo no quiero cambiar proyecto, viene Xabi Alonso, hay que cambiar todo. No. Claro. Puedes cambiar proyecto dejando a Modric y se va a adaptar perfectamente.
Que ha demostrado que no le importa el rol. De decir, oye, salgo cuando me necesiten, aunque él evidentemente quiere jugar todos los partidos, pero lo ha demostrado,
pero ha asumido que ya no
ha bajado los brazos. Total, cuando le ha tocado estar en el banquillo, cuando ha estado sin jugar, los ratos que ha salido, los partidos que ha jugado, lo ha demostrado, como estamos diciendo. Así que ese rol ya sabemos que lo admite, que lo lleva bien y que es un jugador súper aprovechable. Le preguntas al madridismo y yo creo que el 90% dirá que sí.
Sí. Totalmente. Clarísimo. Vamos, yo creo que seguro.
Creo
haces,
que ha sido...
haces una encuesta ahora entre los madridistas si quieres que siga Modric, y el 90 seguro. Y no sé cuánto por ciento te dice que sí.
Creo que ha sido Romero el que ha dicho hoy a las 3 la frase de que el Madrid no va a echar a este Modric. Claro. Es decir, que si Modric quiere quedarse en la conversación con Florentino y llega a un acuerdo económico correcto, se va a quedar.
Ya se bajó algo el año pasado, pues te bajas un poco más este año, y si Xabi Alonso te pide, pues vamos.
Y luego que también es importante saberlo, porque si se marchara, si no renovara, el Bernabéu querría despedirle el sábado. Por eso creo que esta semana tendremos información de por dónde van los tiros de la reunión Florentino-Modric.
Sí, porque Modric podría haber hecho el otro día, como ha hecho Correa, por ejemplo, ayer en el Atlético de Madrid, haberse despedido por si acaso. Pero claro, hay veces que te despides a lo mejor antes de tiempo. Pausa y os pregunto por este asunto.
El Larguero, con Manu Carreño.
Las 12 y 17, 11 y 17 en Canarias. En un rato vamos a hablar con Dani Parejo, el jugador del Villarreal. Hemos quedado con él a eso de la una menos poquito, una menos cuarto. Pero antes de la pausa, os decía lo de Correa. Kiko, ¿cómo lo viste tú, esa despedida?
Pues seguramente, Manu, coincidamos todo en sorprendido.
Claro.
Porque cuando él se despide, cuando lo pone en Instagram y de repente te hace un comunicado el Atlético de Madrid que le queda un año más, que todavía no hemos llegado a un acuerdo con nadie, estamos hablando de un matrimonio que lleva ya muchísimo, una década junto, como para que haya comunicación, ¿no? Sí. Entonces, claro, estamos hablando de un jugador que es un revulsivo y dificilísimo de encontrar a alguien como Angelito, ¿no? A la hora de darte eso a media hora y que le dé igual jugar 9 que 90 minutos para dejarse el alma y cambiar el partido. Claro, eso tiene un precio. Lo que no querrá el club es que, aunque se quiera ir, regalarlo. Claro, si tú dices, oye, pues mira, hemos quedado en la venta en 6 y ahora él dice, oye, que yo ya que llega a un acuerdo y me voy. Y ahora a lo mejor viene el club mexicano y te dice, oye, que doy 4,5 kilos.
Claro.
Dice, no, hemos quedado en 6. No, pero es que, entonces, Angelito, tú te estás despidiendo de todo el mundo y no hemos llegado a un acuerdo ya del montante. Entonces, estoy sorprendido, Manu, porque cuando él deja lo que ha dejado en Instagram, yo creía que ya estaba todo absolutamente
claro. Yo cuando vi ayer la vuelta y tal, dices, oye, pues no sé, estará todo hablado. Porque es verdad que los representantes te pueden liar, que hay algunos que les gusta mucho liar a sus jugadores y tal. Y Angelito Correa, pues puede ser un chico de buena fe, que se fía del representante. Pero luego, claro, vais a ser esta mañana el Atlético. Pedro Fullana, muy buenas.
Muy buenas.
Cuelga el club que dice, no, que tú tienes contratos al 26 y hemos dicho todos, aquí pasa algo.
Sí, sobre todo por los contrastes tan radicales. Ayer la emoción, el marcharse llorando, dando la vuelta de honor con la camiseta número 10 de aquella época de los 90.
Claro, era como un ensayo para el año que viene, ¿no?
Y esta mañana pues amanece con el comunicado directo del club, porque, vamos, es directísimo. Correa tiene contrato hasta 2026, por tanto un año más, y no hay ninguna oferta formal encima de la mesa por el futbolista. ¿Qué hay detrás de esto, Manu? Pues un poco lo que estabais contando. Al final, primero, una cosa clara: Correa ayer se despide porque él se quiere marchar y tiene claro que se va a marchar, pero lo que no está claro es que el Atlético de Madrid todavía tenga la cifra encima de la mesa por la cual va a aceptar el adiós de Correa, porque el Atlético de Madrid le va a dejar marchar, claro, pero quiere dinero para poder invertir.
Claro, seguramente salga, pero hay que hacer la operación y no te puedes despedir sin que se sepa dónde vas, ni cuánto pagan, ni
y luego,
si tienes contrato, digo.
Los representantes. El representante de Ángel Correa es el mismo de Rodrigo De Paul, que también termina contrato en 2026. Está en plena negociación con el Atlético de Madrid para ver qué pasa, porque le quieren renovar y tiene que renovar este verano, porque si no renueva, también tendrán que traspasarlo porque termina contrato el año que viene. Por tanto,
que podía haber dado la vuelta a Rodrigo De Paul también ayer.
Digamos que en esa disputa, en esa disputa lo que parece obvio es que el jugador ayer dio un paso, el Atlético de Madrid ha visto primero que se puede devaluar, que por tanto ha dicho lo que hay, y luego hay otra cosa importante. Al Atlético de Madrid se le ha criticado muchísimo que no homenajear ayer a Ángel Correa cuando se despedía.
Claro que le va a hacer.
Y el Atlético de Madrid dice,
pero si no tenemos oferta, ¿a quién voy a homenajear?
Eso es. Hay un poco todo esto encima de la mesa.
Decía Rafa lo de los agentes, ¿no? Que a veces te confunden, ¿no? A veces.
Por algo de experiencia, a mí lo que me parece es que a Angelito Correa alguien o no le ha dicho la verdad o se le ha dicho medio verdad. Porque un chico... como él, con los años, como dice Kiko, con los años que lleva en el Atlético de Madrid, con todo lo que le ha dado, que él crea que está todo solucionado y que de repente no está solucionado, solo hay dos cosas, el representante o el club. O sea, no hay más. Y los más cercanos a él son los representantes. O sea, y eso es incuestionable. Yo no sé ni quiénes son, ni cómo trabajan, ni nada de nada. Pero entiendo que hay algo...
Sí, que no está bien, que no está bien explicado.
Hombre, eso seguro, Manu, claro, porque si no
ha fallado la comunicación.
Sí, no, totalmente. Oye, que no estamos hablando mal de los representantes, que hay representantes buenísimos, muy serios y profesionales. Pero que en este caso, si tú no tienes cerrado con el Atlético y la historia, ¿para qué le dices a tu jugador que se despida?
En este caso hay que decir, Manu, que hay gente dentro del Atlético de Madrid que tiene claro que es un pulso del representante.
Claro, sí, sí. Totalmente. Claro, bueno, y otra cosa que quería preguntarte, especialmente a ti, Kiko, no sé si estás más de acuerdo con esto de ayer de Enrique Cerezo, que le dice a Toni Fabra, compañero del Desmarque.
No lo sé, ha sido un desastre. Al final, la verdad es que lo hemos hecho fatal y estamos, habiendo podido tener tres opciones importantísimas para haberlas podido ganar, nos hemos quedado prácticamente en conformarnos con el tercer puesto.
Luego al Cholo le preguntaron, fue ya en rueda de prensa.
Sí, le preguntamos además varias ocasiones por esa tercera posición, si estaba contento, si en cambio tenía la sensación agridulce de haber dejado escapar una oportunidad este año.
Mirando para atrás y teniendo cuidado, el Bilbao crece, el Villarreal crece y nosotros no es tan fácil acercarnos al Real Madrid y al Barcelona, pero sí competimos, Después, claro, inflamos el globo todos, ustedes, nosotros, todo lo que parece cerca, claro, después la distancia se ve y obviamente que queremos acercarnos a ganar, está clarísimo, pero también valoramos lo que conseguimos.
Kiko, voz autorizada de los atléticos. El presidente dice una cosa, el entrenador no le gusta mucho lo que ha dicho.
Cuando Enrique muchas veces habla, Manu, suelo dejarlo en cuarentena, porque hay algunos verbos y algunas palabras desastrosos cuando seguramente una semana anterior ha dicho todo lo contrario.
Ahí le preguntaron por los partidos fuera de casa, ¿eh? Y él se refiere a un desastre en los partidos fuera de casa.
Sí, pero eso es una obviedad, pero eso no es sacar la conclusión generalizada de toda una temporada. Tú puedes decir, oye, en el último tramo de temporada el equipo se ha dejado ir, ha estado mucho mejor con su gente arropado en el Metropolitano que fuera, que ha dejado pues entrever que el equipo no ha tenido buena actitud y no ha estado al 100%. Evidentemente lo hemos comentado en Carrusel. Te lo compro ahora, el cómputo general de toda la temporada. Yo creo que esta temporada el Atlético de Madrid, los 8 o 9 partidos que ha jugado contra el Real Madrid y el FC Barcelona, ha competido mejor que otros años, que la gente se ha ilusionado, y una jugada de Lewandowski y otra jugada cuando marca Lamín y la de Julián Álvarez es lo que decanta lo que es la temporada. Ahora, yo compitiendo contra Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, yo a este Atlético de Madrid hasta marzo lo he visto mejor que otras temporadas. Y si traes a un Julián por puesto, a un Julianín, sea un defensa, un mediocampo y un interior, se puede acercar más a Real Madrid Barcelona. Yo soy de los que pienso, Manu, que quitando a Julián Álvarez en momento determinado, si no está Carvajal, Llorente, del Atlético de Madrid, en club como el Madrid y el Barça, veo difícil que haya algún que otro titular en esos equipos.
Bueno, pues ahí
para
estaba.
Mi gusto, ¿eh? Sí. Yo veo, digo, Julián, puede ser. Y este año con Lewandowski, ni tan
lo que pasa
muy
es que,
titular
sabes,
allí.
¿Sabes lo que yo creo? Que para mí, yo coincido con Cerezo en esto. Me parece que el Atlético, la segunda vuelta, se ha venido abajo y que fuera de casa ha sido un desastre. Sí. Es que no, yo creo que en este caso ha sido un desastre. O sea, el Atlético de Madrid se ha ido.
Esos son los números, mano.
Exactamente. Ver,
bueno, y luego, ¿sabes? Leganés, Getafe, Deportivo Alavés.
Sí, totalmente. Y luego al Cholo hay una cosa que no le compro. Y es que le compro casi todas. Pero no le compro que cuando él dice no me comparéis con Madrid y Barça, coño, claro. Coño, no te compares tú con el Athletic Club
de Bilbao
y con el Villarreal.
Claro, que no. Se compare con el Villarreal, con el Athletic de Bilbao, claro, con el Betis, yo no se lo compro tampoco.
Eso no cuela.
Yo no se lo compro tampoco.
Claro, eso no cuela. Yo creo. Pero bueno, ¿no, Rafa?
No, que los dos compramos en el mismo sitio, mano. Yo no le compro que se compare con Villarreal, claro, cuando uno de los mejores jugadores del Villarreal seguramente te lo traiga el año que viene.
Por ejemplo.
Y un jugador del Real Betis Balompié, si te interesa, te lo puede traer Cardoso, a lo mejor, también te lo puede traer. No te puedes comparar con Madrid-Barça y tampoco con Villarreal y Real.
Claro, exactamente.
Con el Barça de ahora, que le hemos visto, pero con el Barça del principio de temporada, cuando se hizo la plantilla, había muchas dudas, ¿eh?
Decíamos, porque... qué plantillón. Y
sí, claro, claro, es que dices tú, hostia.
En la primera vuelta estaban líderes.
Sí, sí.
Y
campeón de invierno, ¿no? Campeón de invierno.
Yo me jugué relato, con Kiko,
claro,
que ganaba
el relato de los últimos años del Cholo, y siempre lo digo por delante, que a mí me parece un magnífico entrenador y creo que ha hecho cosas increíbles en el Atlético Madrid. El relato era, bueno, si entramos en Champions estamos contentos, pero este año ya ese relato no lo podía aguantar.
Sí.
Después de gastarte o invertir, mejor que gastar, invertir en jugadores buenos para mejorar tu plantilla, y me da la sensación de que ya no se puede agarrar a ese relato. Bueno, es que hasta el final, ya claro, es que se supone que yo personalmente pensaba que iban a estar en la pelea hasta el final.
Sí, sí, sí.
Y por lo que sea,
no, con la el día de la Champions se cayó el equipo y ya.
Y me parece que tiene plantilla para eso.
Es verdad que en la Champions le echa al Madrid, que te puede echar, sea como fuese de la manera. Es verdad que en la Copa te echa el Barça, que te puede echar, y que en la Liga te han ganado Madrid y Barça, pues habrá quien vea la botella medio llena y luego habrá quien diga, ya, pero joder, hay que seguir compitiendo. Los partidos, por ejemplo, contra Las Palmas y no sé uno más que hubo después.
Leganés,
partidos que, claro, dices, joder. 10
puntos ahí, Manu. 10 puntos, que es lo que te hubiese hecho estar peleando.
Entonces, bueno, es verdad que eso es así. Y que te digo una cosa, y que es motivo para que en cualquier otro club se plantease la destitución del entrenador. En otros clubes. Hay clubes donde se hace y donde no. Y hay clubes donde, ojo, no digo que tengan que hacerlo, ¿eh? A mí me parece bien que siga el Cholo. Como en el City les parece bien que siga Guardiola, porque entienden que por una temporada sin ganar títulos no es motivo para echar al entrenador.
Bueno, pero Guardiola, Manu, no ha cumplido con las expectativas esta temporada ni los objetivos que le puso el
club. Por eso digo, Kiko, eso digo, que hay clubes...
El Cholo sí ha cumplido los objetivos y no le gustará a gente que no esté en torno al Atlético Madrid, pero el Cholo cuando le dice, oye, tiene que quedar entre los cuatro primeros, debe la obligación de quedar entre los tres primeros mínimo.
Si no queda entre los cuatro primeros,
yo creo que la sensación...
No, tienes que quedar del noveno para arriba, coño, has cumplido.
No, la sensación es que mala viene... Manu, el objetivo es que si queda quinto o sexto, ha sido una decepción, fracaso. Si queda cuarto, también ha estado por encima de tu expectativa. Si has quedado tercero, Madrid y Barcelona tienen mejores jugadores en el equipo titular que el Atlético Madrid. Ya,
Está claro. Pero digo que entonces, no sería raro que un club discutiese la destitución de un entrenador en el Atlético de Madrid con el presupuesto que tiene y los jugadores que tiene. Aunque estés por detrás de Madrid y Barça, se podría plantear. Lo que pasa es que en el Atlético de Madrid confían en el trabajo del Cholo, venga un año bueno o un año menos bueno, porque entienden que es su entrenador y confían en él, aunque no haya salido como...
A mí me parecería injusto que a una emisora, ¿no?, una radio que tuviese 500 emisoras y otra que tuviese 1.200 emisoras le pidiese que tuviese más oyentes.
Sí, sí.
Por ejemplo.
No, pero... Yo pienso que no es pedir, yo creo que te puede tirar de la Champions el Madrid, por supuesto, en una eliminatoria igualadísima. Creo que también se compitió bien contra el Barça en la eliminatoria, creo que eran semifinales también de Copa, ¿no?
Sí, de Copa, sí.
Sí,
sí. Y yo creo que en este caso la exigencia o el está en la Liga, ¿no? Donde ha habido una puntuación baja este año de campeón. Y esta sí que era una liga del Atlético, haber estado cerca.
Claro.
No te digo ganarla, pero la tenía que haber estado compitiendo hasta el final porque era una puntuación baja. Y el equipo ha jugado durante un buen tramo de la temporada y ha tenido el nivel como para hacerlo. Entonces yo creo que por ahí viene el margen de la mejora del equipo.
Y que las emisoras de radio, a lo mejor el Villarreal se puede quejar con respecto al Barça, Madrid o Atlético, pero creo que las emisoras que tiene el Atlético y las emisoras que tiene Madrid y Barça tampoco andan muy, muy lejos. Sí, que tiene más presupuesto, pero hombre, no para compararte con los que vienen por debajo. Esta es la vida de los ricos del fútbol español, pero ¿y la vida de los pobres?
Uy, los pobres.
Borja Jiménez, entrenador del Leganés, buenas noches.
Muy buenas.
¿A qué te suena todo esto que estamos hablando aquí de ahora mismo?
He estado un poco desconectado, la verdad.
No has querido ni oírlo, has dicho hasta
a chino,
que...
A chino.
Sí, sí. Tú estás pensando
sí,
en...
Sí, no, estaba... Estaba viendo a tu Valladolid.
Eso es, estás pensando en el Pucela, sí, señor. Fíjate qué curioso sí, es el destino, sí, ¿eh? Sí, vosotros con el Valladolid ya descendidos y el Español contra Las Palmas ya descendidos.
Pues sí, la verdad es que esta semana que repasábamos un poco calendarios no hemos tenido suerte ni con eso, porque con la segunda vuelta que ha hecho el Valladolid, pues bueno, todos los equipos han ido sumando puntos durante la segunda vuelta y nosotros no hemos tenido esa posibilidad.
Claro.
Que a día de hoy, por cómo se han dado las circunstancias, pues bueno, podían ser otras, pero es lo que tenemos. Va a ser una última jornada, creo que muy apasionante, porque los dos equipos nos jugamos la vida, tanto Español como nosotros, y bueno, intentar confiar en hacer bien las cosas nosotros y sobre todo solucionar lo que está en nuestras manos, que es llegar a los 40 puntos y esperar que Las Palmas pueda ganar o empatar con el Español.
Les dejo a los futbolistas que te pregunten si quieren comentarte algo en este momento en el que el Leganés está jugando la permanencia junto con el Español, pero los números dicen una cosa, que es que el Español depende de sí mismo y vosotros no, pero la dinámica de los equipos dice otra, que es que el Español lleva 5 derrotas seguidas y que vosotros estáis en un buen momento. No sé qué pesa más.
Bueno, pues en las últimas semanas puede pasar, en la última jornada, las dos últimas puede pasar de todo. Es verdad que nosotros de las 7 últimas solo hemos tenido una derrota, que fue con el Barça, y creo que inmerecida en cierto modo, porque hicimos muy buen partido en Butarque. Pero bueno, al final es un partido que los dos vamos a jugar en nuestra casa con nuestra gente. Nosotros ya tuvimos el año pasado la suerte de poder conseguir con nuestra gente algo muy bonito y soñamos con que el domingo a las 8:30 podamos volver a sonreír todos en Butarque. Es un poco donde tenemos puesto el foco y sobre todo donde creemos que se pueden dar las cosas.
¿Te has acordado mucho del gol del no gol en Sevilla? Que con empate a 2 tuvisteis aquella en el descuento que era el 2-3. ¿Le has dado más de una vuelta a esa jugada o no?
Sí, a ver, yo creo que durante el año nos han pasado cosas de estas. El día del Betis, que ganábamos 2-0 en la segunda parte. El día del Rayo, que tuvimos 2 penaltis en la última acción. Creo que hemos pecado un poco en determinadas situaciones, pues de no conocer muy bien la categoría, quizá no hemos tenido esa capacidad de cerrar muchos partidos que, pues como te digo, el del Betis o me voy al de el Villarreal la primera vuelta, que estábamos haciendo muy buen partido y nos quedamos con 9 jugadores, el día del Rayo, que en la primera parte nos vuelve a penalizar y nos quedamos con 10, el día del Girona, que entramos bien al partido y nos quedamos con 10 en el minuto 15. Hemos cometido errores que nos han costado puntos, que nos han costado el poder estar algo más holgados, porque la realidad es que el equipo ha competido muy bien. Hoy hablaba la gente del staff un poco mirando clasificaciones y comentaban algo que es llamativo. Si coges la clasificación de la primera vuelta, el Leganés está fuera del descenso. Si coges solo la segunda vuelta, el Leganés está fuera del descenso. Si coges la clasificación de los partidos de casa, estamos fuera del descenso. Si coges los de fuera de casa, estamos fuera del descenso. Hay 7 equipos que han perdido más partidos que nosotros. Pero la realidad es que estamos entre los 3 peores y que no dependemos de nosotros mismos.
Eso es. Hay que ganar y que el Español no gane a Las Palmas. Raúl, Kiko, Álvaro y Rafa, si queréis alguna para el míster.
Bueno, soy yo, desde luego, desearle suerte, porque creo que hace 2 jornadas estuvimos diciendo que si ganaba los 2 partidos de Leganés, yo pensaba que se libraba, porque yo pensaba que iba a haber algún equipo más que el Español.
El Alavés, ¿no? A lo mejor.
Que... El Alavés. El Getafe. Exactamente. Pero claro, al pelearse solo contra uno y que no dependa de ti, es complicado. Pero bueno, yo creo que tienen que hacer. Pues eso, los deberes y esperar. Y es verdad pues que no han tenido suerte con otros resultados. Y es verdad que lo que dice Borja, ha habido partidos este año donde, joder, nos ha encantado. Y yo creo que han tenido mala suerte en 5, 6, 7 partidos.
Sí. Borja, soy Raúl.
Sí, es un poco la sensación interna que tenemos de haber pecado en determinados momentos de inexperiencia.
Raúl.
Decía que estabas hablando de esos números de casa, fuera casa, primera vuelta, segunda vuelta, y nosotros estábamos aquí debatiendo antes en plantilla la posición que tienes que estar en cuanto a la plantilla que tienes. En cuanto a la plantilla que tienes tú con el Leganés, ¿en qué posición estarías?
Por lo que dicen los números.
Sí,
yo
digo.
Creo que a nivel de presupuesto.
Sí.
Sí, a nivel de presupuesto creo que somos el más bajo con bastante diferencia. A nivel de presupuesto, es verdad que, bueno, el bloque de futbolistas, ayer no sé si eran 6 o 7 futbolistas que estaban el año pasado con nosotros, y ha sido una tónica casi siempre en todos los 11 iniciales, porque mantenemos 13 jugadores del año pasado que han sido muy importantes este año, pues desde Dani Raba, Juan, Iván, los centrales, bueno, Miguel y Diego, que han sido nuestros delanteros todo el año. El bloque y el núcleo de la plantilla es lo que teníamos el año pasado, y ya el año pasado no éramos uno de los 10 mejores presupuestos, pero bueno, sabíamos que iba a ser así, ¿eh? Creo que también esa ilusión que tenemos y esa humildad nos ha permitido competir todo el año muy bien, llegar a la última jornada con vida y que tenemos, yo el primero, muchísimas esperanzas en que el sábado, con 40 puntos podamos estar fuera.
Pues nada, en esta semana, Borja, se prepara lo mental, evidentemente, pero ¿se les prepara para lo bueno y para lo malo, o se prepara solo pensando en lo positivo y que no hay otra opción en la cabeza que es ganar y que nos vamos a salvar?
Se prepara el partido y yo creo que todos ya estamos preparados para lo bueno y para lo malo. No hay que incidir mucho en lo que pueda pasar.
Ya.
Primero porque no va a depender de nosotros solos. Tenemos que estar muy centrados en ganar el partido, en intentar sumar esos 40 puntos que la lógica podría decir que tendrían que ser suficientes. Y si no lo conseguimos, pues creo que podremos entre todos ayudarnos, tener la cabeza alta, porque el resumen del año habrá que hacerlo cuando acabe, pero las sensaciones durante el año no han sido malas en ningún momento.
Álvaro.
Sí, hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Álvaro.
Yo te quería preguntar, porque te noto en lo que estás diciendo ahora, que además yo creo que yo también lo comparto, el que el equipo ha hecho fútbol para mantenerse, sin duda. El equipo ha competido muy bien durante todo el año, siempre está muy cerca en todos los partidos de puntuar, muy pocos partidos se puede decir eso. Entonces, ¿qué crees que os ha faltado? Más allá de esa, a nivel futbolístico me refiero, más allá de esa inexperiencia que cuentas de algunos partidos que se te van por expulsiones, o ¿qué crees que os ha faltado para que el fútbol que habéis hecho, lo bien que habéis competido, se traduzca en algo más de puntos?
Pues hemos tenido diferentes fases en cuanto al juego. Creo que ha habido momentos del año donde a nivel defensivo hemos sido algo más frágiles, hemos encajado quizá demasiados goles para ser un equipo que está ahí abajo, y creo que no te lo puedes permitir. Lo hemos hablado muchas veces, tenemos que ser un equipo que lleve los partidos más cerrados porque estamos cómodos ahí, ya sabes también como sois los futbolistas, que muchas veces hay que convenceros de que eso os lleva a ganar, y cuando se juntan 2-3 resultados que no se dan, el futbolista por lo general suele demandar más fase ofensiva y otras cosas, sobre todo cuando el defender no te ayuda a conseguir los objetivos. Y luego creo que bueno, a nivel ofensivo, nuestro bagaje no ha sido, yo creo, el que tienen otros equipos que están ahí en la pelea. Nuestro máximo goleador es Dani, con 8 goles, que no deja de ser un jugador de segunda línea, y ahí no hemos tenido quizá la efectividad que te exige esta categoría, claro. Lo estamos viendo.
Pues nada, Borja, por cierto, ¿tu futuro está decidido?
Bueno, mi futuro está en el sábado, en intentar mantener la categoría, y luego habrá tiempo. Es verdad que terminamos contrato ahora, pero lo más importante ahora es salvar la categoría y luego Dios dirá.
Mucha suerte.
Muchas gracias, amigos.
Un abrazo, noche, Borja Jiménez.
Un abrazo, Borja.
Parecido a cómo está Borja Jiménez, está Manolo González, el entrenador del Español, aunque es verdad que el Español, ganando, se salva, haga lo que haga el Leganés. Pues nada, el drama del descenso, en la última jornada, que lo contaremos en el último carrusel de Liga con Garrido y compañía. Y os doy una buena noticia a los cuatro. Este año solo vamos a hablar de Balón de Oro hasta septiembre.
No
hasta noviembre.
No, joder, más.
Porque se adelanta, no vamos a estar con la matraca hasta noviembre. Se adelanta la fecha, Antón Meana.
Fírmalo.
Sí, 22 de septiembre, lunes, habitualmente suele ser.
Pero bueno,
finales de octubre, principios de noviembre.
Tiene más sentido, ¿no?
Sí,
esto.
Totalmente. Como ahora, porque es temporada.
Es el mejor jugador de la temporada, no del año natural, que eso era una bacala. Si ya es bacala, esto de por sí, imagínate.
Si nosotros no vivimos año natural,
¿sí? Ya es de por sí.
Si nosotros vivimos temporadas.
Y estamos ante una oportunidad histórica. Es la edición número 69. España ha ganado 2 en 70 años y puede ganar el tercero con Lamine Yamal, que es uno de los grandes favoritos. Veremos qué pasa en la final de la Liga de Campeones, porque un francés, máximo goleador de la Ligue 1 como Dembélé, si gana la Champions podría tener una candidatura muy sólida, pero repito, pasaron 6 décadas desde Luis Suárez hasta Rodri y podría pasar solo un año entre Rodri y Lamine Yamal, así que falta muy poco para que España aspire al tercer Balón de Oro masculino de su historia.
O sea, en Francia hablan de Lamine como candidato.
Sí, claramente.
Claramente. ¿Lamine o Dembélé?
Ahora mismo son los dos que, por la temporada que han hecho, por los méritos de sus clubes, los que están en la pole position.
Rafinha falta, no lo cuentan, por ejemplo.
No tanto, falta la Liga de Naciones, falta el Mundial de Clubes, claro, todo cuenta para una votación, pero ahora mismo creo que por el impacto mundial Lamine Yamal y por lo que ha hecho en Francia, lo que significa el PSG y la final de la Champions, Ousmane Dembélé.
Ahora, si tuvieseis que ser Alfredo Relaño, Álvaro, ¿a quién se lo dabas?
Hombre, pues a Lamine Yamal, si es que... Igual te lo por el mismo argumento que usaba para Modric te lo uso para el chico. Pero el único argumento que tienen los que dicen que no es porque tiene 17 años.
Que es muy pronto, que no se le suba la cabeza.
Claro, si tuviera 25 nadie diría nada de que se
voto para
es el gran favorito, porque el más peso de Dembélé es por la temporada del equipo, pero a título individual lo que ha hecho este chico no lo ha hecho nadie.
¿Kikorro?
Pues yo, y no se lo van a dar, pues es imposible. Yo a Pedri.
Sí, mira, no está metido en esa...
Yo me parece... Buf. Y como en su día dijo Del Bosque, ¿no? Dice, no, en Busqué, si tuviese que... Sí, yo me encantaría durante un año, más que Lamine, ser Pedri. A la hora de disfrutar, de generar, asociarme, correr, robar, hacer absolutamente de todo y hacer divertir a todos mis compañeros.
Pedri por delante de estos dos. Claramente.
Yo sí, va a ser imposible, pero sí. A mí Pedri, lo de esta temporada de Pedri, me parece...
¿Y entre estos dos, Lamine antes que Dembélé o eso no lo tienes?
Yo Lamine.
Lamine antes que Dembélé, pero por delante de Lamine, Pedri.
Sí, no sé, soy un romántico.
Es verdad que a Xavi y a Iniesta les pasó por delante de la cara un montón de años porque siempre tenían por delante a un crack, claro, goleador, no sé qué. Pues sí, mira, pues a Pedri, esperemos que no le pase a Pedri lo mismo. Raúl.
Yo estoy con Kiko. A mí Pedri me tiene enamorado desde que le vi en la Unión Deportiva Las Palmas y luego ha ido a mejor. Tuvo un año ahí raro con lesiones. Y no sé si lo dijo Kroos hace poco en una entrevista, que es el mejor centrocampista del mundo de largo. A mí me parece que es la
Pedri
leche.
Por delante. ¿Y de los
Pero
dos?
De los dos me quedo con Lamine. Decía Rodri, en cuanto a la edad, decía, es que es verdad que está haciendo mucho daño Lamine a gente de su edad, porque... Muchos incluso hasta se decepcionan si no juegan ya de titulares.
Tienes 17 y no has roto
exactamente,
un balón.
Que no es lo normal. Que tengáis claro que no es lo normal lo que está haciendo Lamine.
Es que Lamine no
a
es
los
normal.
Chavales de 17 años
es que Lamine no
se
es
lo
normal,
decimos. Claro, no es normal.
¿Y Rafa?
Yo Pedri, sin ninguna duda. Y entre Lamine y Dembélé, Lamine. Pero creo que el peso de Pedri durante muchos partidos, muchos minutos de los partidos... para mí ha sido más que lo de Lamine.
Tremendo.
Pues muy bien. Pues que se retire Dembélé, que pero es lo mejor no está, que puede hacer.
Nada.
No, no, está y va a estar en el top 6, sí, posiblemente, top. Pedri. Sí, sí. Y va a tener muchos votos en Mbappé, que va a ganar Bota de Oro y que es francés. Y está, evidentemente, como dice Manu, Rafinha. Veremos si Lautaro, si el Inter gana la Champions, porque los títulos colectivos cuentan. Pero si el año pasado no contó la Champions para Vinicius, porque la temporada de Rodri fue mejor, creo que Lamine puede defender perfectamente, o Pedri, la candidatura, aunque no hayan ganado la Champions.
Sí, señor. Habéis estado enormes, un día más, ¿eh? Estáis acabando la temporada, pero arriba, arriba.
Sí, yo, que no termine.
Yo noto cuando estuve el mes que he estado en Granada, allí a 2.000 metros, me está viniendo.
Cambiando la sangre. Has cambiado la sangre.
Me voy y os dejo a los cuatro. Un abrazo. Hasta el lunes. Bueno, hasta el lunes que viene y entre semana. Adiós, chavales.
Chao, chicos. Chao, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.